La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo les va la mañana? ¿Verdad que está simpática la mañana de hoy, verdad? El martes 21 de febrero, excepto Canarias, Melilla y el Estrecho, parece que en todo el resto del país van a bajar las temperaturas. Hay viento fuerte del norte. En el Valle del Ebro hay lluvia, la habrá durante la mañana en el Cantábrico. Y bueno, y así vamos viendo pasar los días. Ya es el que hace 21 de este mes, que tiene 28, o sea que en una semana esto fenece. Bueno, esta noche se ha registrado un pequeño terremoto de 2,9 grados al sur del municipio murciano de Fortuna. No, pues por allí Santomera, Molina de Segura, esos municipios lo han, en fin, parece que no ha pasado nada, ningún, o no se registran por ahora, daños en las viviendas. La fotografía, hoy es la crónica de una fotografía que reproducen prácticamente todos los medios gráficos, que se ve en el internet, en las televisiones. La fotografía de otra cobardona en estampida, como están haciendo prácticamente todos los independentistas involucrados en el intento de golpe de Estado, la proclamación de la República Catalana. Y en este caso, la conocida como Ana Gabriel, con además cambio de imagen, con ese quitarse el pelo de la dehesa, o el flequillo mutante, como dice Barbosa. Lo primero que hizo Puigdemont cuando llegó a Bélgica, ¿no? Descorrerse la cortina y peinarse, vamos, fundamentalmente. Pues aquí es lo mismo que ha hecho Ana Gabriel en Suiza, abandonar el feísmo, ponerse desodorante, vestirse un poquito de Chanel. Es tan pija que parece Rita Maestre. Ahora que, en el fondo, cuando la mona se viste de seda, mona se queda, Toda la vida rebelde, toda la vida antisistema, toda la vida reivindicando la tribu y tal y cual. Y ahora pasa por la peluquería, abandona el feísmo y pide, y va a pedir seguramente, asilo político en Suiza. ¿En Suiza? Sí, bueno, vamos a ver. El juez del Supremo, Pablo Llarena, mantiene la citación a las 9:30 de la mañana, a la que ya ha dicho ella que no va a ir. Ella dice, en fin, habla del conflicto, que es una perseguida política, que corre el riesgo de no tener un juicio justo. Bueno, las mentiras de siempre. ¿Por qué ha elegido Suiza? Porque, aunque sea territorio Schengen, no es Unión Europea. Es decir, allí la euroorden no funciona. Si mañana pide su extradición el juez Llarena, digamos que el caso es más lento de lo que parece, y además Suiza te extradita siempre que el delito por el que tú, del que tú acuses a esa persona, esté contemplada en la legislación suiza. Y la rebelión y la sedición no está contemplada en Suiza. O sea que, bueno, en primer, habría que convenir que Ana Gabriel no está acusada de nada. Simplemente se le iba a interrogar para ver su relación con la rebelión y para ver si había cometido un delito de rebelión. Hasta ahora, lo único que va a hacer, o en lo que va a incurrir Ana Gabriel, es en no acudir a una citación judicial, nada más. O sea, fíjense ustedes todo lo que... Pero está en la línea de lo que todos estos han venido realizando en cuanto les ha llamado un juez. Forcadell, Forn, Rulliturull, Junqueras, Martita Rovira, Marta Pascal y ayer Artur Mas, que era el que faltaba para cuadrar la colección de sinvergüenzas, que ahora dicen que todo era una broma. Ayer le dijo al juez, oiga, no, esto, la declaración de independencia fue simbólica. Además, yo no quería el 1 de octubre, y si no querías el 1 de octubre, ¿por qué votaste en el 1 de octubre? Y además, ¿lo que votaste? No, es que todo era Puigdemont el que Yo le dije a Puigdemont, hombre, no declares esto de forma unilateral. ¿Cómo que le dijiste a Puigdemont que no declarase de forma unilateral si todas las demás apariciones que tú hacías era exactamente para decir lo contrario? Oiga, toda esa gente que sacaron a la calle, toda esta pandilla sinvergüenzas, han sacado a muchas personas a la calle, a todos estos yonkis de la bandera, de la estrellita y de tal y que cual, a pegarse con policías, a lo que fuera necesario. Y a todos esos no le decíais que era simbólico, ¿eh? A esos no le decíais que todo era, bueno, hombre, no. No, no. Esos estaban con la boca abierta, esperando que cayese del cielo el maná de la independencia. ¿Qué tienen que sentir todos los que salían un día sí y otro no cuando tocaba el pito el Jordi Sánchez o el otro Jordi? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tiene que decir Puigdemont? Que está en Bruselas, supongo que perplejo, ¿no? Diciendo, ¿cómo que yo era el que...? ¿Yo? ¿El único era yo? ¿Yo que tuve la tentación de convocar elecciones para que no se aplicase el 155 y empezaron a llamarme traidor? ¿Y empezó Marta Rovira a presionarme diciendo que la que me esperaba era menuda? ¿Yo? Claro, si tuviera restos, vendría aquí, se plantaría delante del juez y le diría al juez, oiga, toda esta panda de... todos estos tíos le están mintiendo. ¿Cómo que yo era el único? Pero fíjense ustedes, qué barbaridad. Gente que ha sacado a cientos de miles de personas de una u otra forma a la calle, gente que ha hecho que haya familias que no se hablan, gente que ha hecho que se vayan empresas de Cataluña y que no acudan unas nuevas. Y ahora dicen que todo era una broma. Qué barbaridad. Bueno, y el otro asunto del día es una sentencia del Tribunal Constitucional que va a obligar al gobierno a replantear la enseñanza del castellano en Cataluña. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho en este momento el Constitucional? Da por buena la LOMCE, aquella ley que hizo Ignacio Bert, ojo, da por buena la LOMCE, reválidas y en otros asuntos, a excepción de un mecanismo que había ideado el ministro Bert para que los padres que quieren enseñanza en Cataluña pudieran hacerlo, que es darle 6.000 euros para que se paguen un colegio privado y eso de traerlo del dinero que tiene que administrar a la Generalidad de Cataluña, la financiación, etcétera, etcétera. Dice el Constitucional que no es manera, porque de alguna forma está entrando en competencias. En fin, es una sentencia técnica, supongo que muy discutible, pero es con lo que tiene que arar el gobierno. Así que a partir de ahora tendrá que espabilarse en buscar alguna solución, que no va a ser rápida. Es decir, porque además, esta es la típica sentencia que van a empezar los nacionalistas a exhibir, muy felices, de un tribunal al que llevan denostando siempre que no les da la razón. Que tampoco se la da del todo, ¿eh? Solamente en ese pequeño detalle, que hombre, tampoco es tan pequeño, pero que hay que cumplir, porque aquí de lo que se trata es que la ley, a diferencia de otros, hay que cumplirla. Y esta también. Son algunas de las cosas de esta mañana tan interesante de 21 de febrero que tiene otras informaciones que ya le contamos en estos titulares. Golpe sobre la mesa.
Los representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han levantado de la mesa de negociación para conseguir la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra. Acusan al Ministerio del Interior de no cumplir su palabra y ofrecerles una subida menor que también disfrutarían el resto de cuerpos.
Estado al rescate.
El gobierno asume desde hoy la explotación y mantenimiento de la R4 que transita entre Madrid y Ocaña. Se trata de la primera de las 8 autopistas de peaje en quiebra que revierte en el Estado. El gobierno mantendrá el peaje y se hará cargo de sus trabajadores.
Extraño suceso.
Las autoridades de Serbia han anunciado la detención de 2 personas con pasaporte español por intentar acceder a unas instalaciones militares de ese país. También han sido arrestados un estadounidense, un británico, un afgano y 2 ucranianas por querer hacer fotos y vídeos en varios recintos militares.
En el partidazo de COPE, la noche no acabó mal para el Barça en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buen empate del Barça en Stamford Bridge frente al Chelsea. 1-1 se adelantó el equipo londinense con un gol de Willian y después Messi, con asistencia de Iniesta, empataba. Eso sí, fue lo mejor del partido, el resultado, porque el Barça tiró una vez a portería y solo otra parada de Courtois de un tiro de Luis Suárez que probablemente fuera fuera. Desde luego que no atraviesa el Barça el mejor momento de juego, pero hay una parte positiva y es que en un momento delicado de juego el Barça no pierde. Cosecha buenos resultados también en Europa. La vuelta será el día 14 de marzo en el Camp Nou y el resultado, insistimos, es favorable para el Barça. Lo tiene mucho mejor el Bayern de Múnich. Le metió 5 al Besiktas, ya está prácticamente en cuartos de final. Y hoy, mucha suerte para el Sevilla. Juega en el Pizjuán contra el Manchester United de Mourinho. Y recordemos, hay Liga, Leganés, Real Madrid, el aplazado por el Mundelito.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Salvo en Canarias, Melilla y el Estrecho, las temperaturas van a bajar de forma considerable. Lloverá por la mañana en el Cantábrico.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo y distancia, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Siéntate un momento y párate a pensar. Si eres buen conductor, ¿por qué te han subido el precio del seguro del coche? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Sonidos del día. Caso Gürtel, Álvaro Pérez en el Congreso.
¿Qué son? El señor Ignacio López del Hierro y Castillo, marido de la señora Cospedal, y don Ángel Piñeiro López, figuran como atizantes, quiero decir, vienen a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar, no los he visto en un banquillo.
Narcís Serra declara como investigado en el caso Cataluña Caixa.
He entrado muy tranquilo y salgo aún más tranquilo, esto acabará bien.
Y la infanta Elena amar la tauromaquia.
El espectáculo de la tauromaquia. Amarlo es sin duda amar en una de sus muchas y riquísimas facetas a esta España.
Son las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Doble ración de fútbol.
¡De doble para doble, champán!
Este miércoles, desde las 6:30, Leganés Real Madrid. Vive el partido de Liga aplazado en COPE. Y además, jornada de Champions. El Sevilla recibe al Manchester United de Mourinho.
Un abrazo, Paco.
Adiós, Manolo.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Escucha al mejor equipo de la radio deportiva española y gana 10.000 euros.
¿Cuánto lo quieres?
Mucho.
¿Con locura?
Sí, pero rojo y blanco con 120 caballos.
Hasta el 22 de febrero lo tienes en la Citroën Manía Plus. Aún más locura que la Citroën Manía. Más diseño, confort y tecnología inspirados en ti desde 8.600 euros. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Asuntos de la actualidad que a estas horas nos comenta, como siempre, Santi González. Santi Majetón.
Hoy se hablará, es inevitable, de Ana Gabriel, que ha ido a Suiza quizá con la intención de tomar posiciones para la próxima cumbre de Davos. Como no se pueden cubrir dos sillas con un mismo tafanario, será también inevitable que dé plantón al juez Llarena en la cita que hoy tenían a las 9:30 en el Tribunal Supremo. Se comenta en algunos medios que el juez ordenará la detención de la prófuga para obligarla a comparecer, pero no se puede dar nada por seguro, salvo que la dirigente de la CUP ha encontrado champú y un peluquero que han acertado a restaurar su imagen.
Bueno, caben dudas sobre que estemos ante una restauración o ante una imagen ex novo, que le ha proporcionado esta imagen de pija que nunca se le había visto.
Bueno, quizás sí la tuvo en la foto de la primera comunión, pero hace años que no. Y en las fotos del día es que parece el icono de aquella canción de Manolo Escobar, con la cara lavada y recién peina. Otro asunto íntimamente relacionado es la irrefrenable propensión a la mentira que muestran los golpistas. Las dos mordidas el lunes, quitándose por primera vez los complementos amarillos, lazo y bufanda de su indumentaria, mintiendo como bellacas sobre su recomendación a Puigdemont de no celebrar el referéndum. Más el menos, diciendo ayer que la independencia tenía un valor simbólico y que ella había avisado de que el referéndum tenía que ser legal y pactado. El viernes le toca a Trapero. El día que estén todos detenidos habría que establecer un careo y retransmitirlo por TV3. Lo que tienen en común todos ellos es que han escapado a la verdad y por el mismo hueco se les ha ido todo atisbo de dignidad.
¿Qué tal, Antonio? San José, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Escribiendo Páginas de Oro.
De la radio española, efectivamente.
En la radio. ¿Qué tal, Joaquín Leguina Joachim?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, Vieto Rubido, fiel a su
está en ello.
Tradición, está aparcando.
Pobre hombre, pobre.
Mucho tráfico ahora también.
Que mucho tráfico, claro, pero tráfico es igual para todos, ¿eh? vamos a ver, chicos, yo no era. Joaquín, es un poco... No sé, yo he echado en falta a alguien que dijera, sí, fui yo, ¿qué pasa?
Pues no lo va a ver, porque aquí hay dos cosas que unen a todos ellos. Una, la cobardía, y otra, que cuando les tocan el bolsillo se ponen nerviosísimos, ¿eh?
Sí, pero todo era... ¿Qué tiene que estar pensando Puigdemont, Antonio, cuando todos dicen, no, eso pues, era Puigdemont? Sí,
era Puigdemont, porque siempre tiene que haber una víctima propiciatoria, ¿no? Porque debe estar pensando que vaya atajo de gente tenía a su alrededor, porque la verdad es que es un espectáculo lamentable. Los que creemos que en la vida hay que aplicar esa máxima de a lo hecho pecho, yo hice esto y es así, y me pude equivocar o no, pero eran mis convicciones firmes. Y además, tú lo señalabas antes, es que arrastró a la calle a muchísima gente que quizá con buena intención pensaba que de verdad iba a haber una república catalana y se lo creyó. Y esa gente dice, no, uno se ha marchado a Bruselas, la otra se ha ido a Suiza, otros están diciendo que era de broma, era como un chiste de Gila. No, que era una broma, señor juez, que mire usted, no, hombre, no, de ninguna manera, no pensábamos que no, que va, hombre, por Dios, una república, era simbólico. Bueno, todo eso, ha llegado a la justicia, Carlos, y ha mandado parar. Y de hecho, el presidente del Parlamento, Torrent, pues ya dice que lo de investir a Puigdemont a distancia, que casi mejor para otro día, ¿no? Aquí nadie se quiere arriesgar, porque ahora ya es serio y va en serio.
Pero... el Estado en este caso, pues es que nunca se recuerda que los jueces forman parte del Estado.
Claro.
Y si se me permite una broma, este Puigdemont podía decir lo que dijo Romanones a propósito de otra cosa. Dicen, vaya tropa.
Sí, lo dijo más gráficamente, ¿no? Cuando lo de la academia.
¿Y cómo ha cambiado Ana Gabriel? Está, sí, sí. Está monísima.
Bueno, sí, tanto como eso.
Bueno, sí.
Ay, lo que hace el champú, es impresionante.
New look.
No, la foto, es que ha adelgazado.
La foto de verdad ha sorprendido, ¿eh?
Sí. Hombre, Vieito, pero ¿qué es esto?
Que se tiene que poner los auriculares.
Aquí estoy. Si yo estaba en el pasillo, lo que pasa es que no sé qué pasó exactamente. Yo creo que fue Sisto, que ayer me dio un poco más de gin tonic en la fiesta esta taurina.
Eso es.
Donde sí. Todo el mundo me preguntaba, oye, ¿y Carlos? ¿Dónde está Carlos?
Pues Carlos estaba aquí en Sevilla preparando el fascinado con el cambio de look. Porque un día de estos tendremos que hacer eso, cambios de look. ¿Cómo era usted y cómo es ahora? Pasa que, claro, describirlo por la radio es difícil, ¿no? Es muy complicado. No, hoy queremos dedicarlo al lenguaje de las abuelas. Porque hay un hilo en el Twitter, un hilo de tuiteros que comenzó una joven con las cosas que decía su abuela, que ahora os voy a resumir alguna, que es absolutamente maravillosa. ¡Tengo un mensaje de Berti!
Pues...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Ivette. Vamos, Lola. Y Jorge. Y Rodrigo. Y Jonás, que cumplen años. Y Alberto. Inés. Rafi. Luli. Miguel. Nadalia. Luis. Sergio. ¡Vámonos al colegio! tal, Santi Majetón?
Buenos días, mi querido Herrera. Y la acompaña, naturalmente.
Final de febrero. Pequeño bajón de temperaturas. Incertidumbres básicas respecto al futuro inmediato, ¿no?
Bueno, también alguna certeza. Todos los presuntos golpistas citados por la justicia van a seguir mintiendo, ya sea en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional. No es fácil que uno de ellos, solo uno, vaya a mostrar un poco de coraje, un mínimo de gallardía y dignidad para decirle al juez: sí, señoría, son hasta toillo. Luego se extrañarán de que, a falta de nuevas virtudes morales, nos entretengamos comentando el new look de Ana Gabriel, pero es que es natural. Un poco de champú y otro tanto de gel pueden hacer maravillas en el físico, aunque no tanto en lo moral. Hoy tenemos noticia del Tribunal Constitucional, que ha tumbado la componenda que establecía la ley Wert para escolarizar en español en Cataluña. A saber, dar 6.000 euros para que los padres pudiesen matricular a sus hijos en castellano en un colegio privado, para pasarle después la dolorosa a la Generalidad. No podía ser más inadecuado el momento para la resolución, pero admite pocas objeciones. No puede ser que los escolares españoles no puedan ser escolarizados en la lengua española en una parte del territorio nacional. No es cuestión de buscar un apaño. Lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Como dijo Rafael Gómez Ortega, o no sé si Rafael Guerra Guerrita, que a los dos se les atribuye la frase.
Es bien verdad, a los dos. En todo caso, parece que imponer el castellano como lengua de inmersión no... En fin, no va a ser ya para el próximo curso, ¿eh?
Que es lo mismo que aplazar las calendas grecas. Yo no sé si todavía quedan ganas para comentar la declaración que hizo ayer Artur Mas ante el Supremo, espantada tras espantada. También se hace con un hueco en los papeles el número 3 del caso Gürtel, Álvaro Pérez, también llamado el Bigotes, que ya no tiene bigotes ni nada, pero que conserva el argot. Él habla de germanías del mundo del AMPA para implicar en lo suyo a los empresarios Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, y Ángel Piñeiro, amigo de la infancia de Mariano Rajoy. Figuran como... como donantes, iban a soltar el mondongo y no les he visto en ningún juicio, no dicen ni pío. Hay que destacar que la credibilidad de estos sujetos, cuando acusan hacia arriba, aumenta en proporciones extraordinarias. Un papel mucho menor ocupa el que fue vicepresidente del gobierno de España, Narcís Serra, que está compareciendo como investigado en tanto que responsable máximo de Caixa Cataluña y del agujero que dejó en la entidad, 700 millones de euros, 5 veces más que el total del caso Gürtel, sin que la atención que haya merecido por parte de los medios haya guardado una mínima relación con el destrozo.
Bueno, él culpa del agujero al Banco de España.
Hombre, también podía echarle la culpa a Puigdemont, que es lo que hacen todos.
Sí, por ejemplo, o al cha-cha-cha como gabinete. Bueno, vamos a ver, pacientes con necesidad de desfibrilador de tontos.
Pues tenemos con el primer número a Pello Urizar, un alcartasuno que degenerando, como aquel banderillero, acabó de dirigente de H. Bildu. En Andoain, dice, no se homenajeó nada. Simplemente se dio la bienvenida a dos personas que habían vuelto a casa. J.J. Schultz se sintió obligado a aplicarle una ración de espabilina. ¿Lo hacéis con todos los que vuelven o solo con los que vienen de la cárcel por haber ayudado a asesinar a un vecino?
¡Qué bueno!
Sí.
¡Qué
bueno! Bueno, pues Gorka Iturriaga, que es profesor de la UPV, encuentra un justo término medio entre los que homenajeaban a los chivatos y los 6 que llevaron las fotos del asesinado Joseba Pagaza. Se lo afea a Borja Semper, uno de los 6 del PP. Los dos extremos políticos habéis generado durante años mucha crispación y contribuís bien poco a recuperar la convivencia. Una pena.
Es la lucha entre las pistolas y las nucas.
Exacto. Sí, claro, es que las nucas son de borricas, vamos. Bueno, Mónica Oltra dice que llamar chimpancé a la secretaria general del PP en la Comunidad Valenciana, como ha hecho uno de los suyos, no es machismo. Que es metáfora. Lo sabrá ella, que es la burra de Balaam, otra metáfora.
Claro, claro. A partir de ahora, cuando acusen a alguien de algo, es una metáfora.
Es una metáfora, claro. Chigorín dijo, a mí me ha convencido a Ana Gabriel. El Estado español debe de ser muy opresor si la obligaba a llevar ese peinado. Normal que haya tenido que refugiarse en Suiza. Urrutia apuntó, comunistas huyendo a Suiza. ¿Qué tiempos nos ha tocado vivir, madre mía? Y no podía faltar Pablo Iglesias en Twitter. Seguiremos trabajando por un mundo en el que quepan muchos mundos. Carla se sintió personalmente afectada. Dijo, por un mundo en el que quepan muchos mundos, dice el que ha purgado su partido de voces discrepantes y que admira a un régimen que encarcela al disidente.
Buenas dosis de espabilina hoy, muy buenas.
Pues sí, sí, sí. Bueno, falta van haciendo, porque es que ya es mucho el material que se acumula.
Es bien verdad. Me voy alegrando de saludarte.
Hasta
adiós,
mañana,
adiós,
buenos
adiós,
días. Adiós.
Tengo un mensaje de la Mutua.
Pues mira, yo aquí estaba escuchando atentamente a Santi, pero también pensando que tenéis algún seguro por el que podríais pagar menos. Si piensas como yo, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, el del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Pues Vía y Churubido, Antonio, San José y Joaquín Leguina Joachim están aquí para hablar de las cosas de hoy. Son varias, interesantes. Vamos a ver, querido director, con tu criterio, por otra parte, contrastado a lo largo de tantos años de,
muchas gracias,
de trabajo y de
éxitos. Viniendo de ti siempre.
A pesar de lo joven que es.
A pesar de lo joven que es. Oh, tenemos la misma edad.
Exacto, o sea, que son unos chavales.
Unos chavales. ¿Quieres empezar por Ana Gabriel o por las declaraciones ante el juez? Que más o menos es lo mismo.
Es lo mismo. Yo creo que forma parte todo de la misma cuestión. Bueno, yo creo que efectivamente, como tú muy bien señalabas en el comentario de arranque de las 8 de la mañana, estos señores han montado... Yo lo denominaba esto el síndrome de la PlayStation. Porque la PlayStation es ese aparatito por el cual la gente joven juega a situaciones virtuales, como puede ser una batalla o no sé qué, matan tal, o un equipo de fútbol, por ejemplo, un hijo mío siempre hace al Deportivo de La Coruña campeón de la Champions, ¿no? Pero claro, apagas y en realidad cuando apagas la PlayStation viene la realidad, y la realidad es que estamos luchando por no descender. Bueno, pues eso es lo que de alguna manera estos han vivido, y es que ellos creían que estaban en una realidad virtual donde además el Estado era flojito y no iba a hacer nada. Y claro, se han encontrado con que arrastrando los pies o como fuera, pero el Estado tiene una enorme fortaleza, y lo dijimos siempre, el Estado español y el Estado democrático y de derecho español tiene una fortaleza extraordinaria. Y se está demostrando, claro, que ante la firmeza en este caso de los tribunales, pues te encuentras a señores como Artur Mas, que se le llenaba la boca diciendo, ah, que vengan a por mí, eso decían el 9 de noviembre, ¿os acordáis? Que decía, si hay un responsable, soy yo, que vengan a por mí, convencido de que no iban a ir a por él. Bueno, pues fueron a por él.
Y por el piso.
Exacto. Y Ana Gabriel, tres cuartos de lo mismo, forma parte de la misma tipología de comportamiento, ¿no? Es decir, tan valiente, y lo primero que ha hecho, se ha ido al lugar más anticapitalista de Europa, que es Suiza, ¿no? Que es la sede precisamente de todos los bancos dispuestos a guarecer todas las cuentas más oscuras que pueda haber. Pues allí fue el lugar de donde ha decidido una anticapitalista refugiarse. Lo cual te evidencia lo endeble que en realidad era todo este movimiento, pero que, como tú muy bien señalabas también, ha movilizado a miles y miles de personas que probablemente muchas de ellas con buena voluntad se creían que podía haber una Arcadia feliz en una Cataluña independiente.
De todas formas, si nos fijamos, aquí hay dos conjunciones, no estratosféricas, como diría aquella señora, sino conjunciones
planetarias.
Bueno, planetarias y estratosféricas es lo mismo.
Sí, hombre, ya pero ya decía planetarias, que no, que tú tienes, tu riqueza de vocabulario es mucho mayor.
No, perdóname. Entonces, ¿qué son? Por un lado, la crisis, y esa crisis no me la como yo, se la come Madrid. Y otra cosa, la crisis, claro, ha traído una división, una inestabilidad política en el Parlamento español, que es el debilidad política. Entonces, esa debilidad junto a la otra es lo que dispara a estos tipos. ¿Y lo que llevan a cabo? Madrid nunca se va a atrever. Sin darse cuenta que Madrid no es solo Madrid, Es la judicatura, etcétera, etcétera.
No, además no es Madrid, es España, es el Estado democrático.
Sí. Entonces, bueno, yo creo que es la respuesta de cobarde, absolutamente cobarde, miserablemente cobarde de esta gente, los califica desde el punto de vista moral y también desde el punto de vista político. Y es cuestión de tiempo que la gente que se ha sentido engañada se dé cuenta de que ha sido engañada. La gente que ha sido engañada en algún momento se tiene que dar cuenta de eso. Y yo creo que es cuestión de tiempo. Mis posiciones a largo plazo, como bien sabéis y saben nuestros escuchantes o los que me escuchen a mí, son optimistas y a corto plazo muy pesimistas.
Sí, desde luego hay una brecha muy clara ya en el independentismo derivada de la actuación de la justicia y de este echarse las responsabilidades unos a otros, y ahora al final pues el chivo expiatorio, como decíamos antes, es Puigdemont, que está en Bruselas y que, bueno, al contrario, hay que disparar, ¿sabes, Joaquín? Pero tú señalabas algo que me parece muy importante y que no es una opinión, que es información, que es cuando dices que creían que no se iban a atrever. Es que eso es absolutamente así. Yo he podido hablar con dos miembros del Partido Popular, del gobierno, a este sentido, en este respecto, y efectivamente estaban convencidos de que el Estado no se iba a defender, de que el gobierno no iba a activar ningún mecanismo, que no iban a recurrir al Constitucional, que no iba a actuar los jueces, y que, bueno, que iba a haber una cierta tolerancia a toda esta maniobra de independentismo, que si no, en el fondo, igual pensaban que no iba a ser una realidad absolutamente clara como lo que ellos tenían previsto, una realidad política, pero sí que va a quedar en el desiderátum de la sociedad catalana ya como un punto de ruptura. Bueno, pues pensaban que no iba a actuar. Y se han dado de bruces con la realidad. La realidad es que los tribunales, la justicia, lenta, es inexorable. Y llega, y les llama a declarar. Y ojo, porque algunos han ido a la cárcel y han salido, otros siguen en la cárcel y otros no quieren ir a la cárcel. Y huyen a Bruselas o a Suiza, donde está bien elegido el lugar porque no hay euroorden, tiene que ser un tratado de extradición, por los delitos que estén en los otros países.
A los 50 días te echan.
Es complicado, pero bueno, sí, pero de momento están ganando tiempo. Y además, desbarata la posibilidad de que se fuera Puigdemont a Suiza, que era otra de las posibilidades que estaba barajando su equipo, ¿no? Bueno, pero la justicia actúa y al final aquí todo el mundo se tienta la ropa, hay una brecha y, como decía antes, el presidente del Parlamento dice que lo de la investidura a distancia, que mejor que opinen los letrados del Parlamento a ver si eso está de acuerdo con la doctrina constitucional. Ojo, que esto es un tema muy importante, muy significativo.
Ya han opinado.
Claro. Pero ayer pidió otro informe más. Están ganando tiempo, Joaquín.
Todo lo que propone en el ámbito de Puigdemont es Jordi Sánchez no puede.
Sí, no puede.
Está en la cárcel. Claro. Turull, ojo, que está involucrado en un proceso, está procesado. Tendrá que responder en su día ante un tribunal. Sigue, por ahora, obcecado en lo que Esquerra le dice que no puede hacer. Y ya veremos esa división cuando acaba. Pero mira, esa división, cuando ese enfrentamiento se soluciona o se solventa. Berta Bartolomé vive en Ginebra desde hace 15 años, ejerció de periodista en España. Motivos familiares la llevaron a vivir a esa ciudad, Suiza. ¿Qué tal, Berta? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de hablar con ustedes.
Igualmente. Sí. ¿Cómo han recibido los medios de comunicación a Ana Gabriel? ¿Ha habido interés por ese personaje?
Sí. Durante todo lo que está siendo el proceso independentista catalán, desde el mes de septiembre, bueno, no recuerdo muy bien si incluso a finales de agosto, aquí ha habido una campaña de acoso y derribo total y absoluta de todos los medios de comunicación contra el gobierno español y España. Uh-huh. Y claro, la llegada de Ana Gabriel pues no hace más que poner ya la guinda al pastel, ¿no? Y aquí, bueno, yo quería aclarar que en Suiza no existen medios de comunicación nacionales, no existen, no es como en España, no, o como en otros países, no. Aquí, como todo está dividido por los tres idiomas que se hablan, el alemán, el francés y el italiano, donde yo resido, que es en Ginebra, que es la parte francesa, yo, claro, puedo hablar de los periódicos de aquí. No tengo ni idea de lo que está pasando en la zona alemana ni la italiana. Ajá. Entonces, claro, además, como ella está en Ginebra, pues obviamente me imagino que en las otras zonas no se hablará tanto. Entonces, sí, desde que yo creo que desde este fin de semana ha sido, el sábado o el domingo ya empezó a aparecer en algún medio de comunicación, aquí hay tres, el 20 minutos, igual, un modelo exactamente igual que conocemos en España. Otro periódico que se llama Le Temps, que es, digamos, como el más profundo, ¿no? El de más uh-huh. de artículos de opinión. Y luego otro que es La Tribune de Genève, que ese es más más al uso, ¿no? Vamos a decir, más normal. No es de tan profundidad, ¿no? De tanto calor profundo. Bueno, entonces, para que se hagan ustedes una idea, ha salido estos últimos días, o sea, casi página entera de cada uno de los dos periódicos, ¿eh? Yo lo que sí que he notado es que con relación a la información que se había estado dando antes de lo del 1 de octubre y todo este follón, es más imparcial, digamos, ¿eh? Antes era total y absolutamente subjetivo lo que decían los medios de comunicación aquí. Esta vez no. Es lo que sí. Ah, también ha salido, por supuesto, en la televisión de aquí, del cantón francés. Uh-huh. Entonces, yo lo que les puedo decir es que la presentación que han hecho de ella es, bueno, pues que es una profesora de Derecho de la Universidad de Barcelona, que el gobierno la tacha de activista peligrosa, de sedición, de rebelión y de malversación de fondos públicos. La ha presentado como que nadie puede imaginarse que esta buena, bella mujer pueda haber cometido esos delitos. Claro, yo no sé de dónde le ha crecido tanto el pelo a Ana Gabriel esta, o yo no sé, pero vamos, claro, la imagen que da aquí, con el tal cambio radical de imagen, pues claro, sinceramente es un choque para nosotros los españoles que vivimos aquí. Además, ella habla perfectísimamente bien el francés, perfectísimamente, nadie diría que no ha nacido aquí casi. Y bueno, ella lo que sí que ha dicho es que no le puede acusar nadie exactamente, he tomado nota bien de lo que ha dicho, de rebelión de manera violenta y armada, y que claro, que como nadie la puede acusar de eso, que no quiere volver a España porque... Claro,
pero es que en principio, Berta, no le acusa a nadie de nada, no está acusada. La única acusación que puede tener es no presentarse ante un juez hoy, como hay mucha gente que hace, por cierto. Es decir, otra...
Por supuesto, sí.
Si se le juzgare en rebeldía y esas cosas, pues a lo mejor sí, pero vamos, tampoco ella estaba en la gestión de gubernamental de todo ese
golpe. Era, por supuesto, pues, pero ella
era hooligan,
es
pero
dice.
Bueno. Ahora, vivir en Ginebra es... ¿qué vale la vida cotidiana en Ginebra? Mucho más que en Barcelona, por ejemplo.
Mucho más. Bueno, yo Barcelona no la conozco, yo soy de Logroño, ¿no? Pero yo los cálculos que siempre he hecho aquí es que, pues, como mínimo entre 2.5 o 3 veces más cara a la vida. Mucho más.
O sea, una cerveza que te cuesta en Ginebra.
Uy, pues una cerveza, pues a lo mejor son 10 euros o 15. No sé, es que depende de donde la tomes también, ¿no? Pero...
Sí. O un alquiler de una casa. Un alquiler normalito, vamos.
Ya, un alquiler normalito, es decir, ¿qué? ¿Tres habitaciones de dormir, por ejemplo?
Sí, por ejemplo.
O dos, o tres habitaciones de dormir, pues unos 5.000 euros. Para que se hagan idea ustedes.
Jopetas.
O sea, sí. Jopetas. Sí, sí, jopetas, efectivamente. Hay otra cosa que quería decirles, es que ya ha dicho el gobierno suizo que no la va a extraditar. Uh-huh. Que no la va a extraditar. Yo lo que quería también puntualizar, si no le importa, Carlos Herrera, sí, es que aquí lo que nos sentimos es que no nos están defendiendo, ¿eh? A los españoles que estamos aquí no nos está defendiendo nadie, nadie. En el sentido que no ha salido nadie por parte del gobierno español hablando claramente de qué es lo que está pasando. Hubo una intervención de la embajadora en Berna, pero bueno, bastante mala, y yo me indigno, igual que yo, muchos españoles aquí, que organizamos precisamente a través mío pues una manifestación, el famoso 8 de octubre, entonces lo que nos indignamos es porque aquí en Suiza, la Constitución suiza deja clarísimamente que si alguien se quiere separar de un cantón, vamos a imaginarnos, ¿no?, que un pueblecito de aquí de Ginebra quiere separarse del cantón de Ginebra, tiene que votar todo Ginebra, no sé si me explico, para
claro,
decir que ese pueble...
No solo el pueblecito, claro.
Claro, efectivamente, claro. Y entonces, claro, lo que está aquí muy mal explicado por parte de las autoridades españolas es que lo que está pasando en España aquí no sucedería nunca, no se les permitiría. Vale. Y sin embargo se está aquí vendiendo la imagen de que España, bueno, pues fascismo, franquismo, vale. Bueno, es que
y en el caso en el caso de que ella pidiera asilo político y no se le concediera,
¿Cuántos días máximo puede estar una persona viviendo en Suiza?
Bueno, a ver, depende del dinero que tenga, claro.
No, no, digo con permiso de residencia y esas cosas, porque tú entras como turista, que es como habrá entrado esta señora. Es decir, un turista no puede estar permanentemente viviendo en un país si no regulariza su situación.
No, en Suiza no, además, porque como no está en la Unión Europea, es imposible, ¿no? Obviamente es imposible, pero bueno, yo lo que le puedo decir es que aquí hay muchos políticos, incluso de las Naciones Unidas, que han hecho también acoso y derribo contra España, que bueno, pues a lo mejor sí que le, a través de diplomáticos de las Naciones Unidas, sí que puede obtener un permiso. Porque aquí son unos privilegiados, ellos, los diplomáticos. Y entonces a lo mejor ha venido invitada por algún diplomático. No me extrañaría, ¿eh? Vamos, estas son suposiciones mías, obviamente.
Claro.
Pero para contestarle a usted, vías hay para quedarse aquí, vías hay. Sí, bueno. Sí.
Berta, muchísimas gracias. Ha sido un placer saludarla, ¿eh? Créame, lleva usted ya 15 años ahí, ¿no? Le ha cogido el gusto a Ginebra.
Bueno, al principio no era espantoso, ¿no? Y ahora pues me siento privilegiada de poder vivir en los dos sitios. Pero bueno, yo llevo España, como ya dije una vez, en las tripas, vamos, a mí que no me la toquen.
Muchas gracias, Berta, sí. Muy amable.
Nada,
un saludo
abrazo
a su familia, gracias por
quieras.
Todo.
Gracias.
Bueno,
gracias,
pues este
adiós.
Es el relato de, fíjate, un piso 5.000 euritos, ¿eh? Vamos, te lo puedes comprar directamente.
Hay que tener mucho numerario, ¿no? Que decía mi abuelo para poder vivir en.
A mí lo que sí me preocupa es lo que explicaba esta chica de que, hombre, una poquita estrategia de comunicación externa al Estado español también se le debía exigir. Yo creo que estamos en una sociedad en que el silencio no es rentable y que además no solo que no sea rentable, es que si tú no das tu versión, la dan los otros. Y la versión que está que caló en mucha parte de la ciudadanía, sobre todo en Europa, en el resto del mundo poco tan, pero en determinados países europeos, es que claro, el Estado español opresor, es decir, es al revés. Oiga, estos son unos presuntos delincuentes mientras no los condenen, pero los han cazado infraganti, lo cual ya los coloca bastante bien. Y habían intentado quebrar la ley.
Pero fíjate, Vieto, igual que estábamos diciendo antes que los independentistas pensaban en su foro interno, creían que el Estado no iba a actuar, que el gobierno no iba a activar todos los resortes legales de que dispone, pues yo creo que aquí tampoco se creyó el gobierno que esto iba a tener la repercusión internacional que ha tenido. Esto lo han estado trabajando muy bien. Cuidado, Romeva ha hecho un trabajo, desde su punto de vista, realmente irreprochable.
Entre otras cosas, han gastado más de 100 millones.
Y han invitado a periodistas de Cataluña durante mucho tiempo. Han difundido su mensaje, han viajado, han salido en medios de comunicación internacionales. Y aquí, mientras tanto, estábamos esperando, pensando que la cosa no iba a ir a más. Bueno, pues se ha ido a más, y lo que dice Berta, lo que nos decía de Ginebra, que nos sentimos abandonados, aquí nadie nos defiende, es que los mensajes calan, y por eso ha sido posible que en Suiza se haya difundido ese mensaje de que esta es una perseguida política.
Oye, y mientras tanto el gobierno central está tomando decisiones de inversiones,
eso sí.
De inversiones en infraestructuras solo orientadas a Cataluña, que a mí como español y especialmente como gallego, que estamos sin el AVE y que ayer un hijo mío para llegar a La Coruña tardó, vamos, medio día, como si fuera el Pekín-Shanghái antiguo. Me sigue irritando que el dinero de todos los españoles siempre se concentre en infraestructuras en Cataluña. Sí. Volvemos
no
a
no
ahora.
Es así del todo, me parece.
Hombre, no es del todo, pero llevamos con una sequía en inversión de infraestructuras desde el año 10, y los grandes anuncios de centenares de millones para el soterramiento de una línea en el Hospitalet y crear una segunda terminal satélite en el Prat, que son varios miles de millones, no es para el resto de España.
Vale, pero vamos a ver, Cataluña es España como el resto.
Por supuesto,
Y Cataluña
pero también será el resto de España, ¿no? ¿O solo es Cataluña-España?
Pero tú no te das cuenta que donde menos se invierte y donde más se paga es Madrid, hombre.
Sí, hombre, sí, pero ya no es que
yo no voy a poner clown
estupendo
como
tú. Si yo vivo en Madrid y pago mis impuestos en Madrid, yo me siento español y creo que cuando vivía en La Coruña pagaba mis impuestos en La Coruña, pero los pagaba yo, no los pagaba el territorio. Me he venido a vivir en Madrid y pago los impuestos en Madrid, los pago yo, no los paga el territorio. Y si andando el tiempo me voy a vivir a Almería, que es una zona estupenda para pasar el final de la vida, pues a lo mejor pagaré los impuestos en Almería. Con lo cual, me siento español y pues creo que puedo vivir en cualquier lugar de España.
Pero bueno, si no pues... he puesto en cuestión semejante.
No, tú, es que no, es que tú has ido al hiperlocalismo. Yo estoy viendo la visión global de no se puede invertir toda, desde el año 1900 hasta hoy. La comunidad autónoma, el territorio autónomo o el territorio de la geografía española que más inversión en infraestructuras ha recibido es Cataluña. Por eso tienen la situación privilegiada que tienen. Y le han pegado una patada ellos a esa situación. También hay que
bueno, decir. Ahora me vais a permitir porque entramos en tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.
Aproximadamente...